4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Elvis está vivo? ¿Existen los extraterrestres? ¿Y qué preguntas son estas para empezar un programa una tarde de 16 de agosto? Hoy se cumplen 45 años de la muerte del rey del rock y está más vivo que nunca, gracias a la película, ese biopic sobre su vida interpretado por Austin Butler, que ha vuelto a poner de actualidad, si es que alguna vez no lo ha estado, la música y la figura de Elvis Presley. Es un hecho, revolucionó la historia de la música y seguimos fascinados por su personalidad y su carisma. Y en cuanto a los extraterrestres, pues a ver, quién sabe, ¿no? Pero es imposible no quedarse fascinado por la foto del caso Calvin. ¿Qué es el caso Calvin? Bueno, Calvin es una región de Escocia. El 4 de agosto de 1990, dos jóvenes fotografiaron un objeto volante de unos 30 metros y junto a él, junto a ese objeto, junto a ese previsible ovni, un avión de la Fuerza Aérea. En la foto se ve con total claridad los dos objetos, pero llama muchísimo la atención la nitidez con la que se ve el platillo volante, que tiene además la forma clásica de lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en eso, en un platillo volante. Es decir, no es ni una luz, ni un objeto amorfo, es exactamente eso, un platillo volante como en cualquiera de las primeras películas de ciencia ficción de la historia. Los jóvenes que hicieron la foto decidieron mandársela al periódico Daily Record. Un periodista se puso en contacto con el Ministerio de Defensa para obtener una versión oficial de este hecho. El gobierno pidió los negativos de las fotos para analizarlos y nunca fueron devueltos y el caso se archivó. Ahora, Craig Lindsay, un oficial de prensa retirado de la Real Fuerza Aérea, junto al periodista David Clark, han recuperado esas espectaculares imágenes y 32 años después han sido publicadas. Bueno, es una historia fascinante que vamos a analizar hoy, esta tarde, con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde. Y es que no está de más ocupar también nuestra mente en este tipo de misterios sin resolver, estos misterios fascinantes, quizá para no pensar demasiado en lo que se nos viene encima tras el verano. Más subidas de precios, escasez de energía, racionamiento de agua por la sequía. ¿Qué nos espera realmente a la vuelta del verano? ¿Podrán las familias españolas asumir la que será la cuesta de septiembre quizá más cara y empinada de las últimas décadas? Lo dicho, ¿y después del verano qué? Pues lo analizamos hoy en la tarde, en este martes 16 de agosto, en el que además contamos que el humo del incendio que ha calcinado desde el sábado más de 9.500 hectáreas en el municipio alicantino de Valdebo ya ha llegado hasta la isla de Mallorca, según las imágenes de satélite difundidas por la Agencia Estatal de Meteorología. Es un fuego que ha obligado a evacuar varias localidades, la última Benimassot, esta misma tarde. En total, unas 1.500 personas han tenido que abandonar sus casas. Una de ellas es Ana Corel, dueña de un bar de Vinasiva. Con ella hablamos en Mediodía COPE.
Estamos en contacto con gente que está allí. Sabemos que las casas de momento están bien, pero que hay un desastre total en lo que es la Bahía de Gallinera. Y esto supone, pues, aparte del disgusto y la impotencia de ver todo lo que ha pasado, nosotros es un medio rural, entonces trabajamos mucho con la gente de fuera y tal. Y pues la verdad que ha sido un desastre.
Por cierto, también ha llegado a Madrid el humo y el olor a quemado de un incendio activo en la frontera con Portugal. Y mientras en muchos puntos de España se sigue luchando contra el fuego, en otros es la lluvia la que está causando problemas. Hoy en Tarragona se han visto sorprendidos por una tormenta de granizo con piedras de hielo de grandes dimensiones y mucha lluvia. Así sonaba la granizada que ha inundado el Teatro Bartrina de Reus y ha causado retenciones de hasta 10 kilómetros en la AP7. Varios municipios del litoral como Creixell, Roda de Berà y el Vendrell y los barrios de Llevant de la ciudad de Tarragona también se han visto afectados con inundaciones en viviendas, caídas de árboles y desbordamiento de barrancos. Y prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado sábado fue detenido por matar a su mujer, a su suegra y a otro hombre. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Estaba denunciado por malos tratos, pero no tenía orden de alejamiento. El detenido por el triple crimen cometido en el vallesoletano barrio de La Rondilla se ha negado a declarar. Mató presuntamente a su mujer y a su suegra en el mismo piso y posteriormente a otro hombre en una vivienda en una calle cercana. La policía trata de arrojar luz a un complejo caso de violencia de género, según ha informado la delegada del gobierno, Virginia Barcones, que habla de denuncias previas.
No tenía orden de protección, pero sí que había una denuncia previa.
Está acusado de estas tres muertes violentas y de los delitos de allanamiento de morada, lesiones y robo con violencia, ya que en su huida agredió a dos matrimonios de avanzada edad e intentó entrar en sus casas para esconderse y robar.
Y nos llegan grandes noticias de los europeos de atletismo. Luis Millán.
Dos medallas más para el medallero español. Un oro y una plata. José Luis Gil, la marcha sigue dando alegrías al atletismo español.
Las ha dado en la prueba de los 35 kilómetros, donde Raquel González ha acabado segunda, medalla de plata tan solo por detrás de la griega Entrins Pioti. Pero la exhibición de la matinal ha sido la que ha dado el murciano Miguel Ángel López, dominando de principio a fin la prueba de los 35 kilómetros masculinos y llevándose con todos los pronunciamientos la medalla de oro en esta prueba, donde Manuel Bermúdez, por cierto, acabó cuarto, rozando la medalla. Unas medallas que podrían tener continuidad en la jornada de esta tarde con la final de longitud masculina con Eusebio Cáceres y Héctor Santos y la final del 5000, también en hombres, con Mohamed Katir y Adel Mechal.
En fútbol, en fichajes, el Barça sigue pendiente de cerrar la salida de Depay y en busca de un lateral derecho. El Sevilla cerca de hacerse con los servicios de Nianzú, que llegaría desde el Bayern de Múnich, y en el Villarreal ha sido presentado Lo Celso. Fuera de nuestras fronteras, fichaje español para Guardiola. Sergio Gómez llega al City procedente del Anderlecht para reforzar el lateral izquierdo. Y en baloncesto, España sigue preparando el Eurobásquet. Esta tarde a las 7:30, partido en Las Palmas ante Lituania.
Sigues en la tarde de COPE. Martes 16 de agosto, seguimos disfrutando de un verano, en tu caso, tal vez de unas vacaciones todavía, unas vacaciones, eso sí, marcadas por la inflación. Había muchas ganas, y a pesar de la subida de los precios, de que todo está muy caro. Tú pregunta por ahí, ¿eh? Pregunta a los que ya han vuelto de vacaciones, a los que están todavía ahí. Primeras sensaciones, está todo muy caro. Es sin duda una de las frases del verano. Pero había ganas, como digo, de salir. Pero se ha notado desde luego ese incremento en los precios. Una familia de cuatro miembros ha gastado 250 euros más por semana en vacaciones que en años anteriores. Y es que hay que tener en cuenta que alojarse cuesta este año un 23% más, los vuelos un 12% más, llenar el depósito del coche un 30% más y salir a cenar al menos un 7% más caro. Pero como digo, después de dos años y medio de pandemia había muchas ganas de un verano normal, muchas ganas de salir, y en general todo el que ha podido se ha ido de vacaciones. Pero claro, estamos ya enfilando lo que es de alguna manera la cuenta atrás. No quiero agobiar, porque sé que todavía estás disfrutando la playa, pero la cuenta atrás de lo que es este verano ya del 2022. Y es inevitable ver ahí al fondo, en el horizonte, lo que nos espera para este otoño-invierno. Porque lo que teníamos para las vacaciones nos lo hemos gastado o nos lo estamos gastando. Pero, ¿qué es lo que podemos esperar las familias a la vuelta de estas vacaciones? ¿Cuándo empiecen las clases? ¿Cuándo volvamos al trabajo? Cuando tengamos que volver a llenar la nevera, ¿no? Y tengamos que ir otra vez con la cesta de la compra, una de las más caras, desde luego, de las últimas décadas. El menú del día, cuando vuelvas al puesto de trabajo, que también ha subido, claro. En fin, y los gastos inesperados, que a lo mejor con eso no contabas, de que han subido los tipos de interés y la hipoteca también te va a salir más cara. Bueno, estos son los indicios, ¿no? Los indicios. Los expertos nos lo dicen. Lo vemos ahí, ¿eh? Ya cada vez más cerca. No queremos pensar mucho en ello, pero está ahí a la vuelta de la esquina. De hecho, hemos salido a la calle para ver si la gente tiene miedo. a esta vuelta de vacaciones y a enfrentarse a un otoño marcado, como digo, hasta por palabras que algunos ni conocíamos, como por ejemplo racionamiento, que se está empezando a utilizar. ¿Habrá posible racionamiento en la energía, aparte de estos precios más altos? Mira, empezamos por una pareja joven.
Con sinceridad te diré que nos hemos ido de vacaciones, somos de Valencia. No estamos pensando mucho en septiembre, porque si no nos pondríamos a llorar. Yo, por ejemplo, soy autónoma, he tenido que dejar de ser autónoma porque evidentemente con los alquileres y yendo a hacer la compra no se puede con todo. Así que con sinceridad te diré que no estamos mirando mucho más allá de ahora que estamos de vacaciones, pero miedo.
No mirar mucho más allá, pero miedo, esta es la palabra. Bueno, pues así lo ve una familia que ya ve venir los gastos del próximo curso escolar.
Pues mira, complicado, porque efectivamente la subida de precios es importante, con lo cual entre colegios, hipotecas que suben y bueno, pues
los productos de la compra,
sí. Pues difícilmente, porque los salarios siguen siendo los mismos, pero...
Este verano también parece que hemos querido vivir un poquito mejor después de la pandemia y después, entonces claro, pues vamos a ir más ajustados en general, pienso yo.
¿Y los jubilados? ¿Cómo ven ellos este próximo otoño e invierno que se avecina?
Los jubilados, malamente. El que tenga un sueldo medianamente bueno, tirará. Pero si ya estamos en un 11%, cuando venga toda la gente de vacaciones, pues, con todo lo que se han gastado, verá cómo están los bolsillos, ¿no?
Será un invierno duro, pero el problema es la luz.
El problema es la luz, decía también este jubilado que hemos entrevistado en plena calle. Lo dicho, y a la vuelta del verano... ¿Qué? Lo vamos a analizar con la ayuda de José Antonio Herce, economista y socio fundador de la consultora Loris. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, preocupaciones muy diversas, pero por otro lado también muy comunes. Empezando por esta última, ¿no? Este señor que nos decía, a mí lo que me preocupa es el precio de la luz. ¿Podemos hacer alguna previsión de si va a seguir subiendo? ¿Se va a contener, va a bajar la luz en los próximos meses? Ya sé que los economistas no tenéis una bola de cristal, pero bueno, por las previsiones que se pueden hacer, ¿cómo va a evolucionar el precio de la energía?
No tenemos una bola de cristal. No sé si desgraciada, pienso que afortunadamente no podemos tener una bola de cristal, ¿no? Hay que estar muy atento a todos los desarrollos. La energía es lo que está tirando de los precios desde hace ya muchos meses, mucho antes incluso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y va a seguir tirando de ello, pero hay algunos elementos energéticos que ya se han restablecido los precios a niveles de preinvasión, digamos, ¿no? Incluso a niveles de finales del año pasado. Pero claro, no es solamente que la energía tire de los precios, sino que luego un precio tire de otro, se enquiste la inflación y generemos una espiral inflacionista que puede ser finalmente un desarrollo autónomo de los precios de la energía. Hace bien la gente en preocuparse por los precios de la energía, porque son los que se están sufriendo desde hace meses y por lo tanto los interrogantes que manifestaban muchos de los que acabamos de oír, pues son no solamente legítimos, sino fruto de una observación inmediata. Están en la playa, están en el interior de vacaciones, por eso que tenían previsto, pero no están gastando lo que tenían previsto gastar, porque ya no se puede hacer eso.
Claro, cuando has comentado que hay algunos precios de la energía que ya se están normalizando, ¿a cuál te refieres?
Bueno, pues no diré el precio de la gasolina, pero sí el de su materia prima, que es el petróleo, ¿no? Ajá. Está en niveles de precrisis, pero luego las gasolinas hay que refinarlas, el petróleo hay que refinarlo para obtener las gasolinas, hay que vencer todas las dificultades logísticas, incluidas las sanciones a Rusia, y luego si otros elementos energéticos como el gas están tan caros, por razones obvias también, pues la gasolina no se va a quedar atrás, ¿no? De ahí parte todo, pero es que ya tenemos inflación subyacente, es decir, la inflación de todos los bienes y servicios que no son energéticos y que no son alimentos sin elaborar, ¿no? Alimentos frescos. Que están ya, pues en julio el 6%, por encima del 6%, ¿no? Esto es serio, que la inflación subyacente siga impenitentemente, por así decirlo, a la inflación general, nos pone en la tesitura de temer una espiral inflacionista. Eso es lo que debemos de tajar por todos los medios.
Sé que es hilar demasiado fino, pero bueno, por poner un punto de esperanza en esto de los combustibles, especialmente los que se derivan del petróleo, dices, bueno, al menos el precio del barril del petróleo ahora mismo parece que ya está en un precio más normal, más adecuado, a periodo, digamos, pre-guerra de Ucrania, entendido por lo que me has dicho. Esto haría pensar que tal vez al menos ese precio, el del diésel, la gasolina, se modere, aunque solo sea eso, de cara al otoño e invierno. Te lo digo porque hace un rato, en el mediodía COPE, entraba un oyente también comentando que estaba pensando si llenar ahora el depósito de, entiendo que su calefacción va con gasoil de calefacción, y estaba pensando en llenar el depósito ahora o esperar. Claro, esto siempre es muy complicado, ¿no?
Es muy complicado, porque no estamos hablando exactamente de petróleo, estamos hablando de su refino,
claro,
o de su conversión en combustible directo para las calderas, etcétera, ¿no? Esto es como todo, si usted necesita llenar el depósito, llénelo. Si no lo necesita, aguante un poquito más, pero esté muy, muy atento a lo que le van diciendo las noticias. O sea, si no tengo la gasolina algo más barata que en el pico de hace unas semanas o apenas unos pocos meses, ¿no? La tenemos algo más barata. Bueno, pues habrá quien aproveche la circunstancia si lo necesita, aprovéchela. Y si no lo necesita, pues siga a ver qué pasa la semana que viene, y pues usted ve que repunta el precio del gasoil, rellene inmediatamente su depósito. No deje de hacerlo, ¿no? Porque eso sería un error mucho más caro que el de equivocarse y que el precio siga bajando, ¿no? Unos céntimos el litro cada semana o cada tres semanas.
Claro.
Pero es que no es solo el precio del petróleo o de sus derivados, es el gas. El gas sigue estando caro porque sigue siendo el centro del huracán de la crisis energética que tenemos, energética y logística, decía, porque pues petróleo viene de muchos sitios, gas en muchos países europeos viene fundamentalmente de Rusia, sigue viniendo de Rusia, y ahí es donde tenemos los problemas. No es que se haya acabado las reservas de gas de repente, sino que hay una manipulación logística como consecuencia de las represalias, las sanciones en Rusia, etcétera. Y esto es muy, muy, muy complicado. Uh-huh. De manera que todo lo que se pueda evitar la dependencia del gas, que no será una cuestión de hoy para mañana, pues habrá que hacerlo.
En este sentido, España se ha comprometido con la Unión Europea a ahorrar un 7%, ¿no?, en energía, precisamente para ser solidarios, porque España, como muchas veces nos habéis explicado los expertos, no somos tan dependientes del gas, desde luego no somos dependientes del gas ruso, y podríamos, no sé si ser autosuficientes o no, bueno, pues con los actuales proveedores que tenemos, José Antonio, pero aún así podemos tener un problema. Esto de llegar a un racionamiento incluso, ¿podría ser algo realmente un escenario en el que nos podríamos llegar a mover?
Vamos a ver, este país está acostumbrado a racionar el agua y a racionar otras cosas desde hace décadas. Yo llevo muchos lustros sin oír que hay que ahorrar y economizar en el uso de la luz, en el uso del agua, Vamos a ver, hace siquiera 20 años nos recomendaban, por favor, cómo lavarnos los dientes haciendo uso del agua corriente, ¿no? Es decir, pues cierra el grifo cuando no estés utilizándolo directamente y mientras te cepillas, ¿no? No dejes el agua correr. Ya parece que no aceptamos consejos de este tipo, que más que consejos deberían de ser recomendaciones muy directas de los gestores de recursos escasos o tan escasos y cada vez más escasos en la cantidad y calidad suficiente como son el agua potable y como son los combustibles, ¿no? Es que si no, la única alternativa clave es el racionamiento. Y el racionamiento in extremis no es la dictadura de un político, es la dictadura de los hechos. Es que ahora mismo ya se está abasteciendo a pueblos costeros y a pueblos de interior con buques o con camiones cisterna de agua, cosa que francamente venía precedida durante muchos meses de consejos incesantes respecto a cómo economizar agua o energía. Vamos a ver, es que la única forma de que economicemos el agua es duplicando o triplicando su precio. Pues habrá que hacerlo, si no hay más remedio.
Eso puede ocurrir también, pues se nos va a juntar todo, por culpa de la sequía también, un elevado precio del agua en este otoño-invierno.
No se nos tiene por qué juntar todo. Si somos racionales, gastamos mucha más agua de la que necesitamos, gastamos mucha más energía de la que necesitamos. Francamente, llevamos décadas hablando de impuestos al carbono, por ejemplo, el precio del petróleo, de la gasolina, ahora mismo está por debajo de lo que un impuesto racional al carbono hubiera supuesto hace ya 10 o 15 años. No sé a qué esperamos para comprender que ciertos recursos no pueden ser tan baratos si queremos, primero, no agotarlos, que no pienso en las generaciones futuras, ¿no? Ellas tendrán otras soluciones que nosotros ahora ni siquiera vislumbramos, pero no queremos que se nos acabe a nosotros, ¿no? Uh-huh. No queremos estar constantemente con crisis de abastecimiento energético. Y luego, pues, en el tema de España, 7%, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué no aplaudir que el gobierno reduzca a la mitad el compromiso? Pero es que yo creo que Europa es un club de otra naturaleza, que esto no es un club donde tenemos que luchar para ver si conseguimos las cuotas mínimas de responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que Europa está haciendo algunos avances, afortunadamente, porque llevábamos años de sequía política, ¿no? Desde que, digamos, desapareció el gran Jacques Delors, ¿no? Pero bueno, últimamente tenemos un poco más de liderazgo, un poco más de gobernanza, y es el momento de ser generosos con esa devolución de poder hacia los organismos europeos, porque son en el fondo nuestra salvación, especialmente en España.
Otro dato que hemos conocido hoy y que querríamos analizar también, José Antonio, es el dato de la morosidad empresarial, que se ha disparado un 42% en España, lo ha hecho público la patronal de la pequeña y mediana empresa. Esta misma mañana aquí, en Herrera en COPE, hemos hablado con Lorenzo Amor, es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, de ATA. Ha dicho, entre otras cosas, que estamos viviendo la peor afiliación de autónomos en los últimos 10 años y que la situación es complicada y que los autónomos lo están notando.
El pozo se está quedando sin agua. Muchos autónomos han tenido que tirar de ahorro, donde han tenido que tirar de financiación. El gran problema que tienen en estos momentos es que pues ya no tienen más cubos de agua donde sacar y, por tanto, están viviendo una situación compleja. Y esto nos lleva a predecir que este año vamos a terminar por primera vez desde el año 2013 con pérdida de autónomos.
Recordemos que, bueno, la mayor parte de las empresas de este país son pequeñas empresas, ¿no? Incluso autónomos que a lo mejor tienen a su cargo uno o dos trabajadores. ¿Qué podría suponer esto?
Bueno, en todos los países hay pymes, en todos los países hay autónomos, pero es verdad que en España, pues las pymes, las micro, las pequeñas, son demasiado pequeñas, ¿no? No es el problema tanto el tamaño, que puede parecerlo a muchas personas, sino la calidad de su producción, la productividad de estas empresas. La PYME comparable en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, a la española es bastante más productiva. Como la PYME comparable en el País Vasco, en comparación a la PYME comparable en Extremadura, es mucho más productiva la primera que la segunda. Tenemos que hacer nuestras empresas más productivas. Pequeñas, grandes, micro o incluso los propios autónomos individuales, ¿no? Hay mucha diferencia entre un freelance de calidad que puede permitirse tener buenos clientes a un autónomo que recorre el corredor de Henares con la furgoneta desesperado porque no llega ni a fin de mes ni a su destino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado de cómo evoluciona este tejido tan importante para España, es de los autónomos. Estoy de acuerdo en que es muy malo que cada vez haya menos autónomos, no solamente en proporción al número de asalariados, que debería de haber más, uh-huh, pero también en términos absolutos, que la afiliación absoluta descienda, pues eso quiere decir que quiebran eslabones muy importantes de una cadena global de suministro, o por lo menos de una cadena regional o de una cadena provincial o incluso local de suministro, que cuya desaparición significa que no vamos a tener tan buen servicio ni tanta gama como la que teníamos antes, ¿no? Los autónomos no es que haya que mimarlos o cuidarlos, hay que respetarles como agentes económicos que son y facilitarles la vida en lo que se refiere a su financiación, que es muy accidentada. Hay cientos de miles de autónomos pagando todavía sus préstamos ICO, ¿no? Porque los van a pagar, sin duda. Y no se está oyendo por ahí que aumente el default, ¿no? De préstamos ICO a trabajadores o empresas lideradas por autónomos, y sí, la morosidad empresarial aumenta, y eso es una malísima señal, pues porque los pagos, los pedidos de pago no se respetan, son cada vez más largos, y eso sí, es un autónomo, una pequeña o microempresa que no cobran, uh-huh, a tiempo sus facturas, están en la frontera de la quiebra, ¿no?
Estamos hablando con el economista José Antonio Herce. Bueno, a mediados de agosto, en este día 16, ya con pues la perspectiva de lo que puede pasar en cuanto volvamos todos de vacaciones, cuando se termine este mes y nos enfrentemos a la realidad del inicio de curso en todos los sentidos, a todos los niveles, y al mes de septiembre, al otoño, al invierno. José Antonio, sé que esto también es complicado, pero para las familias que nos escuchan, los que están de vacaciones pero en el fondo están preocupados por lo que vendrá, algún consejo, tal vez, desde qué punto de vista, desde qué análisis debemos tomarnos, ¿no? La vuelta, el regreso, el mes de septiembre que nos espera.
Lo más importante para todo tipo de agentes económicos, desde luego para las familias, pero también para las pequeñas empresas, que son familiares, muchas de ellas, es que no se endeuden, ¿no? O que limiten al máximo el impacto de sus deudas, ¿no? La deuda es lo que mata finalmente la economía doméstica y la economía de las pequeñas empresas, y que gestionen sus recursos con criterios muy, muy, muy estrictos. Es decir, que se embarquen solamente en los gastos o las inversiones que sean estrictamente necesarias para su supervivencia a corto y, obviamente, y medio plazo, que incurran en los gastos estrictamente necesarios, que economicen. Si no economizan ellos, van a economizar otros, y el conjunto de la economía lo va a sentir igual, y por lo tanto, que sean muy, muy, muy prudentes, que limiten sus inversiones de más largo plazo, más estratégicas, hasta que, se vea cómo pinta esto, porque aunque nadie sabe lo que va a venir en cuanto se acabe el verano, por así decirlo, ya nos quedan todavía mes y medio para que se acabe el verano, pues la rentrée inmediata después de las vacaciones va a ser que gente que viene muy escaldada de las playas o de su turismo, donde sí han respetado la reserva en ese hotel, en esa casa rural que tenían, pero no han gastado, y esto ya se está viendo, no han gastado lo que se pensaba que podían gastar en un principio, pues que se atengan a esta lógica conservadora en el plano financiero, porque vamos a tener más de lo mismo en los próximos meses. Quizá en la segunda mitad del año que viene la energía ya no esté creando tantos problemas, la inflación hayamos podido dominarla, si es que somos inteligentes, si llegamos a un buen pacto de renta, siquiera tácito, y probablemente podemos pasar los próximos meses, quién sabe si el próximo año, de agosto a agosto, sin demasiado daño financiero.
Ojalá. Pues José Antonio Herce, economista, socio fundador de la consultora Loris, gracias por atendernos, que además creo que estaba celebrando su cumpleaños, así que felicidades y buenas tardes.
Muchas gracias.
Decía José Antonio que queda todavía mes y medio para que acabe el verano. A ver, queda para el oficial, para que entre oficialmente el otoño, pues sí, todavía queda más de un mes. Pero el verano como tal, ya sé que hay unos cuantos que se van de vacaciones en septiembre, pero la mayor parte de la gente, ¿dónde estará en septiembre? En su puesto de trabajo, y los niños ya a buen recaudo en el colegio. Es lo que tiene, debe ser que ya nos estamos poniendo un poco nostálgicos con esto del verano, porque me han convencido, lo reconozco. No quería, pero Lucía y Miguel al final, Lucía Zurita y Miguel Pelayo, los encargados de hablar esta semana con la gente, con los oyentes del programa, tenían mucho interés en que hoy habláramos de los amores de verano.
Sí, sobre todo porque si nosotros estamos aquí, queremos que haya historias bonitas aún por ahí. Queremos que haya historias de esas que nos tocan vivir a nosotros.
Ah, ¿quieres vivir las historias a través de esos amores del verano de los oyentes?
De primera
pero
mano.
Que no tienen por qué ser de este año, pueden ser de hace 10, 20, 30 o cuando sea. Ese amor de verano especial, tan bonito, que te marcó, o que a lo mejor duró un día. O fue un amor platónico, que también, hay mucha
todo
gente
puede ser.
Que es mucho de amor platónico, y tal ya está. Cual. Y ahora te cuento la historia 30 años después y parece que aquello fue maravilloso, pero a lo mejor fue un día. Bueno, no importa. Estamos buscando esta historia que es la tuya, de este amor de verano, que seguro que lo viviste, porque ¿quién no ha vivido alguna vez en su vida un amor de verano? Quizás solo duró un día, una semana, un mes, duró el verano, que suele ser lo normal, que dure el verano. Quizá intentaste recuperarlo al verano siguiente, pero ya aquello no era lo mismo, los dos habíais cambiado, ya bueno, la historia no tenía nada que ver. O quizá todavía seguís juntos un montón de años después y todo empezó en un amor de verano.
Pues sí, y mira, vamos a empezar con los oyentes, si te parece bien, Pilar, porque cuando hemos soltado el tema parecía ya que los oyentes pues sabían de lo que íbamos a hablar, porque mira lo que nos cuenta esta.
Buenas tardes, gente. Pues justo ayer me reencontré con el que había sido un gran amor del verano, que en su momento era rubio, alto, guapísimo, con ese color tostado por el sol. Bueno, pues menos mal que no me lo quedé, porque madre mía lo que vi ayer, madre mía.
Esto, claro, entiendo que la oyente que nos ha dejado este mensaje se mira al espejo y se ve fabulosa y estupenda.
Pues claro que sí.
Entonces, digamos que no han evolucionado a la vez, de la misma manera. Esto pasa, Lucía.
Si es que al final la vida te lleva donde te tiene que llevar.
Sí, sobre todo la genética. Sí, la genética. Hombre, cuidarse también hace mucho, pero la genética... hay manera de luchar contra los genes.
Y bueno, que yo no lo creo, pero que si los amores de verano tienen que tener final, esta pareja lleva 40 años en su propio verano.
Mira.
Hola, gente. Nos conocimos 25 de julio de 1981. A mí me encantó. Desde el primer día dije, me lo llevo, me lo quedo. Y nada, estuvimos viéndonos durante el verano. En septiembre pensé que aquello había terminado. Yo me volví para Valencia. Pero bueno, me siguió llamando. Y seguimos. Y bueno, pues llevamos 37 años de matrimonio. Y acabamos de cumplir 41 años de aquel 25 de julio, que lo hemos celebrado, desde luego, por todo lo alto.
Hombre, por favor, faltaría más. Qué bonito. Porque esto que le pasó a esta oyente, que en este caso salió bien, también pasa que tú conoces a alguien en verano, el verano está muy bien, pero ya tú te vas a tu ciudad, el otro se va a la otra y de repente te empieza a llamar y tú como que... ¡Qué pereza!
Ya, la vuelta a la normalidad.
Y me está llamando, ¡qué pereza! Y no sabes muy bien cómo decir, oye, mira, es que... Ya casi que no, ¿eh? Que no, hemos vuelto, como tú dices, a la normalidad.
Justo, hombre, claro, otro tema puede ser la relación a distancia, ¿eh? Que
también,
eso es otro...
Hay gente que la sabe mantener muy bien. Eso da para hablar, sí.
Y luego.
Me está preparando, miedo me da.
Sí, porque hay personas que vayan por donde vayan, van incorporando nombres a la lista de sus crushes. Así que, mira, bueno...
¿Qué es un crush?
Un crush es como esa persona que tú quieres estar con ella, pero de alguna manera o de otra no puedes. Ya sea porque es famosa, porque no está a tu altura físicamente.
Amor platónico, vaya.
Un amor platónico, sí. De toda la vida.
De toda la vida.
Y van incorporando a su lista.
Sí, este, mira...
Hola, gente. Bueno, esta historia es cuando nos fuimos de viaje de fin de curso con mis amigos. Estábamos en el aeropuerto y pues una chica de 10, era guapísima. Total, que nadie se atrevió a hablar con ella, fui yo, pero resulta que no hablaba español, que era inglesa, y mi inglés como que no. Entonces tuve que tirar marcha atrás, una retirada a tiempo, y lo peor de todo es que era famosa y la sigo viendo por Instagram. Así que es un amor prohibido que nunca será realidad, pero bueno, eso es lo que es.
No, prohibido no. Inalcanzable a lo mejor. ¿Prohibido por qué? Y nunca se sabe. Nunca se sabe. A lo mejor no te has puesto a ello. Búscala, escríbele, dile, oye, nos encontramos en un aeropuerto, pero entonces no sabía inglés. Pero me puse a estudiar inglés como loco y ya soy capaz de comunicarme contigo. ¿Podríamos quedar en algún sitio? Es que todo es cuestión de decisión.
Claro que sí.
Además, mira, de hablar inglés, esta tarde vamos a hablar mucho de eso, de aprender inglés y de por qué los españoles nos cuesta tanto el inglés. ¿Eh?
Sí, no,
para este tipo de relaciones de verano. ¿Es verdad eso que dices? En verano, un gran inconveniente es el tema del idioma, ¿eh? Es el tema del idioma. Bueno, seguiremos. Amores de verano. La cuestión tan bonita, tan romántica o no, que nos planteamos hoy con los oyentes de la tarde, con la gente. Queremos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Oferta flash de Conforama. Disfruta de un descuento extra del 10% en electrodomésticos y con envío gratis. Solo hasta el 18 de agosto en tiendas y en conforama.es.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:37, hora menos en Canarias. Tiempo aquí en La Tarde para analizar también la actualidad política que hoy pasa por la visita de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, a la isla de La Palma. Es la décima visita ya en 11 meses de Pedro Sánchez a La Palma y rueda de prensa posterior. Y ha habido cosillas interesantes. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Empezando por decir que los periodistas nos hemos llevado una bronca del presidente del Gobierno.
Yo es que en algunas ocasiones me encuentro en los medios de comunicación noticias que ni tan siquiera he pensado. De verdad, creo que... En fin, hago un llamamiento a que, en fin, los medios de comunicación informen.
Que los medios de comunicación informen.
Sí, porque debe ser que hacemos otra cosa.
Desinformamos.
O que informamos de cosas que a él no le gustan. Pero bueno, yo fíjate, Pilar, ha habido una parte de la contestación de Sánchez que ha sido un poco más larga, porque luego se ha puesto a especular de qué es de lo que estamos informando y por qué los medios de comunicación están publicando estos días ciertas cosas sobre cambios en el gobierno de España, ¿no? Y hay una parte de la respuesta de Sánchez con la que sí que estoy de acuerdo, que es que, bueno, a veces quizá tenemos que atar las informaciones mejor o no dejarnos llevar por las especulaciones, y es cierto que todos los veranos siempre hay alguna serpiente de estas que aparece, desaparece, y que suele haber un poquito más de especulación que de información. Pero eso no significa que nos inventemos las cosas. Una cosa es que nosotros estemos contando lo que se cuenta y estemos dando a lo mejor por hecho que va a haber más de lo que dicen los propios dirigentes socialistas. Pero en fin, ahora hablaremos de ello. A mí me consta que el origen de esta información es cierta.
Vamos a ver, el origen de la información es, bueno, esto lo dice el presidente cuando se le pregunta por si va a haber crisis de gobierno, pues al comienzo del nuevo curso, es decir, finales de verano, comienzo del nuevo. ¿Qué dices tú? Es verdad, se está especulando muchísimo con que es así. Tampoco, a ver, primero, los periodistas que cubren la información política tienen sus fuentes. Uh-huh. Eso para empezar. Otra cosa es que estén mejor informados, peor informados, pero todos a la vez tampoco creo yo que estén mal informados, porque como decimos, esto, en fin, se publica en varios medios. Por otro lado, tiene hasta cierta lógica después de los últimos acontecimientos y todos los líos y jaleos que ha habido dentro del propio gobierno. Y hay para mí, no sé tú, Pablo, incluso una tercera cuestión que sería incluso de más lógica todavía, que sería reducir ese Consejo de Ministros teniendo en cuenta que se supone que estamos y vamos a estar todos, ¿no?, en un periodo de ahorro en todos los sentidos,
en todos los sentidos.
Que empiecen también por ese Consejo de Ministros. O sea, que tampoco sería tan descabellado plantear una crisis de gobierno.
Esa última razón que tú esgrimes es la más lógica desde el punto de vista de cualquier ciudadano, pero desde la cabeza de un presidente del gobierno es la más lejana, porque no se lo plantea, o sea, absolutamente, no solamente de ahora, sino que te diría más. Es que Pedro Sánchez no puede acometer una reducción del número de ministros de su gobierno, como hoy dicen, por ejemplo, algunos compañeros, hasta el punto de reducir la presencia de Podemos en el gobierno. Y no lo puede hacer porque eso forma parte del pacto de coalición de gobierno, del principio de la legislatura. Entonces, si Sánchez llegase y él decide como tal cambiar a los ministros, entre ellos algunos de Podemos, y reducir ministerios de Podemos, entonces directamente estaría rompiendo
el
pacto con Podemos.
Bueno, pues que no reduzca de los de Podemos.
Bueno, eso lo puede hacer. Y fíjate, yo no descarto que eso pueda pasar en algún momento de aquí a las próximas elecciones generales. No lo descartaría. Es cierto que por cómo está compuesto el propio gobierno, no es fácil, porque los ministerios que podían aglutinarse son ministerios precisamente que se separaron por esa coalición con Podemos, y se separaron para que los de Podemos tuvieran precisamente competencias que no eran propias de un ministerio, porque lo gordo se lo quedaba el PSOE y a Podemos le daban las migajas de ese ministerio. Pero luego hay otros dos antecedentes, otras dos causas de estas informaciones que están plenamente justificadas, aunque no lleguemos al hecho de que vaya a haber un cambio de gobierno. Y esas dos causas son las siguientes. Una, es el propio Pedro Sánchez el que el mes pasado acomete una gran revolución interna en el Partido Socialista. Quita a Adriana Lastra como vicesecretaria general, quita a Felipe Sicilia como portavoz de la Ejecutiva Federal y nombra a dos nuevas dirigentes al frente. Las dos casualmente son ministras. Una, María Jesús Montero, como nueva número dos del PSOE, y luego Pilar Alegría, ministra de Educación, como nueva portavoz de la Ejecutiva. Cuando se produce todo eso, dentro del propio Partido Socialista, esto no nos lo inventamos los periodistas, dentro del propio Partido Socialista, y ojo, no solamente los varones lejanos, esos que suelen ser críticos con Sánchez y que no hablan en público, no, en el entorno cercano al propio Pedro Sánchez, se producen, bueno, comentarios y rumores de, oye, ahora que ha reformado el PSOE, lo lógico es reformar también el gobierno, porque hay ministros que nombró hace un año que no están tirando, hay otros que no tienen perfil político suficiente, y si le exiges al partido que tenga perfil político fuerte, pues tienes que poner ministros que todos tengan un perfil político fuerte y no lo tiene. Y la segunda causa es precisamente derivada de esto, que dentro del propio Partido Socialista, y a mí me consta, dentro del propio gobierno, hay algunos ministros que no solamente de ahora, de antes también, vienen diciendo que hay que reducir el gobierno, que hay que quitar peso a Podemos, etcétera, etcétera. ¿Dónde puede estar quizá la confusión? Ahí es donde yo sí que creo que Sánchez tiene una parte razón, en pensar que lo que a veces nos dicen los políticos cercanos a un presidente del gobierno significa que va a ser lo que haga el presidente del gobierno. Y no siempre lo es, porque algunos de esos políticos nos contaminan con su propia versión o lo que ellos desearían. Pero del deseo a la realidad, pues hay un trecho, y cuando está Pedro Sánchez de por medio, todavía más grande.
Como tú dices, Sánchez, sobre esta cuestión, sigue hablando para dejar claro que no va a haber esa crisis de gobierno.
No entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno. Entiendo que las informaciones que se publican son para que yo luego responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno, y se traslade una imagen de que este no es un gobierno estable, de que no es un gobierno... Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura. Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras. Y, por favor, una cosa es informar y otra cosa es intoxicar.
Pues eso.
Esta es la parte en la que yo, fíjate, discrepo más de lo que ha dicho Sánchez. O sea, uno, decir que los medios nos dedicamos a intoxicar, ¿no?
Intoxicar,
los medios contamos información. Los que nos intoxican son los políticos, y a veces a los periodistas se nos puede colar en ese filtro que tenemos que hacer profesionalmente, pues alguna información que creemos que es realidad, pero nos están intoxicando realmente. Y luego, sobre todo, a mí lo que más me ha dolido un poco es esa interpretación que hace el presidente de es que los medios de comunicación publican porque en el fondo están buscando para que luego yo salga y pensar que es todo como si fuese una conspiración, esto que viene diciendo desde hace tiempo, de los poderes ocultos. Bueno, pues, si me permites, el refrán, tirando el refrán español, cree el ladrón que son todos de su condición. Los políticos y los gobiernos sí hacen eso. Trazan una estrategia de comunicación y dicen cosas o filtran cosas para que los medios de comunicación y probar un efecto. Pero los periodistas no siempre hacemos eso. Cuando tenemos una información o alguien nos cuenta algo, lo escribimos y lo publicamos.
Y aparte de esta cuestión, ¿no crees que Pedro Sánchez iba a esta rueda de prensa para hablar de un tema en concreto? De uno que es el que llevaba preparado y que publicaba hoy en portada el periódico El País, vamos a decirlo, y que decía que el Partido Popular acordó por escrito con el PSOE la reforma de la ley para la reforma del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial. Lo digo porque incluso dice en la rueda de prensa algo así como, y según venía para acá me he enterado, porque me he enterado, ¿no?, de cuánto hace que
he pedido que me den el dato,
de cuánto tiempo lleva sin reformarse y no sé qué, y no ha pasado en ninguna democracia europea esto. Es decir, lo llevaba súper preparado para que le preguntara sobre esta cuestión.
Aquí sí causa efecto, se ha planificado por Moncloa hasta el punto de que hoy nos enteramos por el diario El País de que el PSOE o el Gobierno y el PP firmaron un documento para reformar el Poder Judicial en noviembre del año pasado y nos hemos enterado ahora. Y no creo que haya sido porque lo hayan filtrado desde el Partido Popular los dirigentes que ya no están en Génova, sino esto lo ha filtrado Moncloa porque le interesa a Pedro Sánchez salir hoy y dar ese titular que tú dices.
Y cuenta esto, además.
Creo que esta actitud obstruccionista, de bloqueo, de decir no a todo, y sobre todo no a la renovación del gobierno de uno de los principales poderes de cualquier democracia, como es el Poder Judicial, me parece que es que no tiene precedentes en Europa. Y desde luego no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país.
Bueno, pues a vueltas con esta cuestión. Oye, me ha sorprendido, fíjate, un tema, ya para terminar, Pablo, en unos segundos. Yo pensaba que Sánchez iba a contestarle a Ayuso las palabras que
yo
tuvo
también
ayer, ¿verdad? Todos lo pensamos.
Porque ayer Ayuso ha vuelto de vacaciones y se ha enterado toda España.
Toda España. O sea, llamó chapucero
a
Sánchez, al gobierno de Sánchez,
notar, ¿no?
Y habló de que el famoso decreto de ahorro energético es censura energética, es decir, se lo puso en bandeja para que el presidente contestara. Entonces, no sé si esto obedece un cambio de estrategia, porque quizá el equipo de Sánchez se ha dado cuenta que en esta guerra y en esta confrontación a Ayuso Sánchez, me da a mí que suele ganar Ayuso, no sé lo que te parece.
Sí,
¿Puede ser?
Los hechos de los dos últimos años demuestran que en esa guerra de confrontación entre la Moncloa y Sol siempre ha salido ganando la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso.
Oye, pero es que ni una palabra, ¿eh?
Y de hecho se le ha preguntado. Y lo tenía muy fácil,
muy
igual que tú decías que el CGPJ lo tenía preparado y él solo lo saca, pues esto Ayuso lo podía haber hecho exactamente igual. Los hechos, digo, de los dos últimos años demuestran que esto le ha perjudicado más a Sánchez o le ha beneficiado especialmente a Ayuso. Y fíjate, yo creo que no es casual tan poco que ayer reaparezca Ayuso y lo haga con esas declaraciones en tromba duras contra el gobierno, tratando de liderar otra vez la oposición ante el gobierno español. La diferencia aquí es que Ayuso se la juega en menos de un año, ella sí tiene elecciones autonómicas otra vez en mayo del año que viene, tiene que buscar una mayoría absoluta, especialmente después de que Juanma Moreno lo haya conseguido en Andalucía, no lo tiene fácil, y ella considera, porque ya le ha funcionado, que esa estrategia de confrontación con Moncloa y en concreto confrontación contra Pedro Sánchez le funciona y le lidera y le hace subir. Y en Moncloa por fin han aprendido que a ellos no solamente no les ayuda, sino que le hicieron un favor a Isabel Díaz Ayuso cuando durante todo el estado de alarma, el segundo especialmente, pues atacaron a Madrid y perjudicaron a Madrid.
Veremos cómo sigue esto, pero yo creo que esto no ha sido casualidad.
Ayuso seguirá por ahí y Pedro Sánchez veremos si algún día vuelve o no a esa estrategia.
Depende de cómo esté desesperado. O no. Pablo Iglesias, gracias.
Un beso.
Y tenemos que seguir hablando de grandes incendios en España. Es desde luego la noticia, una de las noticias, por desgracia, de este verano. El número de hectáreas quemadas va a más. En fin, es un verano horrible, ¿no? Y ahora mismo la peor parte de los incendios se la están llevando en la provincia de Alicante, en este caso. Mira, se suma Benimassot a la lista de pueblos evacuados por el incendio de Valdebo. Podíamos ver, prácticamente eran las 11:30 de la mañana, cuando por las redes sociales podíamos contemplar cómo las columnas de humo gigantescas se acercaban a este municipio, y todos pensamos, ¡buah!, les van a desalojar en breve. Y efectivamente, una hora más tarde, ya conocíamos la noticia de que eran desalojados los vecinos de este municipio. Siguen así a otras poblaciones como Tollos, como Beniana, como Fajeca, como Famorca. Son más de 1.200 personas desalojadas. Esto es lo que nos cuenta a la tarde un vecino desalojado de Tollos.
Ayer estábamos allí tranquilamente y nos evacuaron, y nada, tuvimos que dejar todo allí y estamos ahora pues pendientes de cómo va evolucionando todo.
Bueno, hay que decir que esto fue ayer tarde, pero que el incendio continúa. Ya van casi 10.000 hectáreas quemadas, un perímetro que supera los 65 kilómetros. En fin, hoy le ha tocado el turno a Benimassot. José Monzonís es uno de los vecinos, también concejal de Cultura del Ayuntamiento de Benimassot. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuando veíamos esas imágenes a eso de las 11:30 de la mañana, ya se veía que el fuego estaba prácticamente al lado de las casas, en unas columnas de humo gigantescas, las llamas, José.
Sí, efectivamente.
¿Cómo lo vivisteis vosotros en esos momentos?
Pues la verdad, ha sido una noche larga, porque siempre estás con un ojo abierto pensando en que en los cambios de viento. Evidentemente por la noche no entran los medios aéreos. Estás un poquito pues dependiendo siempre de la buena fortuna, ¿no? Se ha complicado mucho en la madrugada. Después, efectivamente, las llamas han estado muy cerca de la población, tal cual. Realmente han estado pues a 200, 300 metros tan solo. Afortunadamente hemos tenido la gran suerte de que el aire ha cambiado, y bueno, y ahora mismo la última parte que tengo yo a pie de fuego de nuestro alcalde es que parece que ha mejorado un poquito la situación. Parece que ahora ya no se amenaza el núcleo urbano. Y bueno, aguantando, cruzando los dedos y rezando.
Es que es tremendo, porque son unos incendios, ¿verdad?, muy virulentos, con estas condiciones de calor, de temperatura, que van súper rápido. O sea, que es que tan pronto lo ves a un kilómetro como que está encima.
Sí. Vamos a ver, yo ayer tengo la anécdota que nosotros, justamente esta semana, era la semana de fiestas, y estábamos, pues bueno, los campeonatos estos que hay de cartas habituales en los pueblos y demás. Y en un paréntesis que hubo, pues yo me subí con otro vecino, subimos a la sierra. Pues a ver, y estaba el fuego, lo teníamos que ver, pues vamos, con prismáticos, allá a lo lejos. Y bueno, pues en 2 horas lo teníamos en nuestro término. O sea, es algo brutal. Y yo sí que quiero aprovechar para denunciar, evidentemente, pues una tremenda falta de prevención, porque los campos, aparte que efectivamente la sequía afecta mucho y todo el tema está muy seco y hay mucho arbolado y demás, pero los campos, los bosques están tremendamente sucios, nadie se ha ocupado de la maleza, eso es un polvorín. Y después, cuando ya la prevención no ha funcionado, pues los medios, la verdad que brillan por su ausencia. Aquí sí que han habido medios aéreos, evidentemente, pero medios terrestres, yo en nuestro pueblo, la verdad es que ahora es el que hemos visto primero, después de 3 días. Es una situación pues que los políticos les llenan la boca muchas veces, de no se preocupen, ¿no? Cuando estaban los incendios de Castilla y León, aquí en la Comunidad Valenciana, sacábamos pecho diciendo, no os preocupéis, nosotros es que tenemos una prevención. Nosotros lo que pasa es que no nos ha tocado la suerte, y ahora nos ha salido la suerte, nos ha salido la bolita ahora, y ahora es cuando sale todo a la luz. Ni prevención, ni medios.
Por desgracia, como tú bien dices, bueno, es verdad que las condiciones que se están viviendo de temperatura, de viento este año son terribles, pero todos sabemos que la base está en otros problemas que tiene ahora mismo el campo español. Decías tú eso de cuando el de Castilla y León, que yo soy de esa zona, que es terrible ver cómo ha quedado todo. Estamos hablando de 60.000 hectáreas en los dos grandes incendios de Zamora. Pero te digo una cosa, José, ojalá cambie el tiempo y ojalá el vuestro lo... Porque desde luego vais a convertiros probablemente en el segundo gran incendio en superficie, si esto no se para, ¿verdad?
Es muy probable. Sí. Nosotros, por ejemplo, el término toda la sierra nuestra se ha ido por el aire, toda la sierra nuestra. Sí que es verdad, pues que estamos en la España vaciada y son pueblos muy pequeñitos. Fíjate que el nuestro, estamos hablando de una población de que ahora en verano somos 300 personas, pero normalmente en invierno son 92, 95 los que hay inscritos y 70 viviendo. Así te puedo hablar de Fajeca, de Tollos, de Famorca, de los pueblos de alrededor. Entonces son pueblos pues que dependen de la agricultura, básicamente, dependen de lo que se está quemando ahora mismo. Y la verdad que sientes una impotencia tremenda y una situación pues que bueno, no sabes si llorar. Estamos en shock un poquito. Estás en el pueblecito al lado, que quiero aprovechar también en los micrófonos para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. Y bueno, una situación muy, 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 muy fastidiada.
Sí, es duro, es muy duro estos momentos de shock, porque te acaban de desalojar de tu propio pueblo. Todavía no sabes muy bien si vas a volver, si no, cuando vuelvas, si la casa estará en pie o no. Estás un poco a expensas de lo que te van contando los que están más cerca del incendio. En fin, imagínate todo el resto de la gente. No, tú estás en Balones, a 7 kilómetros, ¿verdad? La mayor parte de los vecinos, ¿a dónde se les ha trasladado?
Pues mira, ten en cuenta que aquí hay mucha gente que son de Alcoy, que es el núcleo más grande. Tienen residencia en Alcoy, otros, yo por ejemplo vivo habitualmente en Valencia, estoy a una hora de Valencia, entonces la gente normalmente, somos pocos vecinos como te he dicho, entonces unos se han ido a sus residencias habituales de todo el año, otros han ido a casas familiares, y ahora mismo en Balones tenemos pues 30 o 40 vecinos los que estamos aquí, y después hay otro tanto que está en el Muro de Alcoy, que es otra población próxima a donde estamos ahora mismo.
Hay mucha gente mayor, José.
¿Perdón?
Que si hay mucha gente mayor.
Pues a nosotros, con la pandemia y con todo, se nos han muerto muchos mayores, por desgracia. Ahora mismo, mayores de 75, 80 años, tenemos aquí en Balones dos personas. Dos personas que están ahora mismo muy bien arropadas, nos han abierto una casa que están haciendo ahora la siesta los señores, francamente bien, y la verdad que todo han sido, bueno, bien, cosas buenas los que nos ha hecho esta gente.
Bueno, pues José Monzonís, estamos en contacto, ojalá que pronto podáis volver a las casas, a vuestro pueblo, y que siga intacto Benimasot, aunque el panorama alrededor, pues, en fin, de tierra quemada, eso pues también es muy, muy duro,
muy
pero
duro,
bueno,
muy duro.
Lo más importante es que estéis todos bien y estamos muy pendientes de la evolución de este incendio. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar, un abrazo.
Un abrazo.
Solo por volverte a ver, podré vivir sin escuchar tu voz.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tinto de verano, Don Simón.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las 5, las...